Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta de Paloma Valencia para desviar la atención de uno de los debates más duros contra el establecimiento que ha habido en este siglo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Un Minuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 11 de mayo. Le propongo un viaje al pasado, exactamente a la noche del 27 de noviembre de 2018.
En el momento hay quórum deliberatorio, señor presidente.
Estamos en la plenaria del Senado, donde se lleva a cabo uno de los debates más álgidos de los últimos años. Uno de control político al fiscal general, el entonces superpoderoso Néstor Humberto Martínez, por sus conflictos de interés para investigar el caso de la corrupta Odebrecht en Colombia por la construcción de la vía conocida como la Ruta del Sol.
Segundo, es evidente la coautoría, yo no soy abogado, complicidad, como ustedes la quieran llamar, de Néstor Humberto Martínez con la Ruta del Sol.
El debate lo están liderando los senadores Jorge Robledo, quien es el que está hablando, Angélica Lozano y Gustavo Petro, quien llegó al Senado por quedar segundo en la elección presidencial 6 meses atrás.
¿Por qué no se ha caído? ¿Cómo se explica que no se ha caído? Caen en Perú, caen en Brasil, caen en Panamá, caen en todas partes, menos en Colombia. ¿Y saben por qué no caen? Y esto es de las
cosas. A la cuarta hora del debate, Néstor Humberto Martínez, como fiscal general, llega a la plenaria. Esta ha sido la única vez que un fiscal general asiste a un debate contra él.
¿Por qué asisto? Asisto porque este es un debate que se ha suscitado en el país sobre mi vida privada y sobre mis actuaciones como abogado en ejercicio.
El escándalo de Odebrecht no solo tocaba a Néstor Humberto, sino a muchos miembros del establecimiento. Al uribismo, que le entregó el contrato de la Ruta del Sol 2 a Odebrecht luego de que pagara coimas, al magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien a través del Grupo Aval era socio de Odebrecht en este negocio, a la justicia, porque el fiscal general había sido abogado del Grupo Aval, al santismo, porque en ese gobierno se adicionó el contrato a cambio de más coimas para financiar elecciones, y otra vez al uribismo, porque en la misma campaña Odebrecht pagó ilegalmente al estratega de Óscar Iván Zuluaga.
Y por eso tengo que venir, por mi honor, por la defensa de mi integridad moral, por el respeto a miles de colombianos que me han expresado su solidaridad en estas 2 semanas infames.
La noticia en ese momento y al día siguiente iba a ser Néstor Humberto, las denuncias de los senadores y lo que decía el fiscal. Hasta que al filo de las 11 de la noche, cuando se completaban 6 horas de debate,
tiene el uso de la palabra la senadora Paloma Valencia.
La hoy candidata presidencial se sentaba atrás de Álvaro Uribe en la plenaria. Era su segundo periodo como senadora. Y arrancó así.
Los promotores del socialismo del siglo XXI y del populismo quieren colocarse incendiando todo lo demás porque ninguno sirve que no sea ellos. Yo quiero que el Congreso de la República, como todos los televidentes, tengan oportunidad de ver este interesante video.
En el video sale el ahora presidente Gustavo Petro, uno de los citantes de este debate, recibiendo fajos de billetes y guardándolos en una bolsa. Valencia no aportó una sola prueba nueva sobre Odebrecht. La noticia el otro día y hasta mucho después fue ese video. Una jugada que desvió la atención del escándalo de corrupción de Odebrecht y del fiscal, que renunciaría a su cargo 6 meses después de este debate. ¿Cómo llegó el video a manos de la hoy candidata presidencial? Una investigación de La Silla Vacía reconstruye el episodio, revela detalles inéditos y la respuesta que ella le dio a la Corte Suprema de Justicia sobre dónde consiguió el video. Ese alto tribunal no encontró nada ilegal en lo que hacía Petro en el video. Ginet Prieto es la coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía. Gracias por pasar por acá.
A ti por la invitación, Tati.
Durante la intervención de la senadora Valencia en el debate, ella dijo que el video le había llegado en la mitad de las 6, casi 7 horas de debate. Pero ante la corte ella dio una versión diferente.
Sí, lo que le dijo a la corte fue que el video le había llegado antes del debate. Un detalle que no es menor porque Valencia, así como lo dijiste, cuando presentó el video en la plenaria, dijo que fue en la mitad. Y a la corte, en cambio, le dio tantos detalles que le dijo que eligió el fragmento que quería que se publicara en el Congreso.
O sea, Petro recibiendo plata en efectivo y guardando esa plata en unas bolsas.
Eso es importante porque muestra una premeditación de Paloma Valencia al escoger los 2 minutos 15 segundos de un video que dura 15 minutos. En todo caso, en la trastienda agenda del Congreso, la aparición de ese video no fue tan sorpresiva como sí lo fue para los espectadores. En el fallo de la Corte, en el que se determinó que el video no mostraba nada ilegal, hay una versión entregada por Augusto Rodríguez, que es el actual director de la ONP y que era asesor de Petro en ese entonces. Él dijo que 2 días antes del debate, un periodista los contactó a través de Holman Morris y les mostró el video. Y Petro, 4 horas antes de que Paloma lo mostrara, dijo que había un video en su contra que iban a rodar.
Tratando de que incluso este debate pudiera ser oscurecido, que hasta compraron video de un amigo mío de hace del año 2005, donde el arquitecto Simón Vélez me presta un dinero, que seguramente ahora será presentado.
Después de proyectar el video, Paloma le dio un empujón adicional porque lanzó una serie de preguntas que marcan que la plata metida en bolsas...
Algo que ya era demasiado sugerente de que algo podría estar mal.
Estaba anclada a potenciales escenarios de corrupción.
¿Se acuerda, senador Benedettis, de la máquina tapahuecos? Pues es el mismo señor. Bueno, el señor contratista como que le prestaba al alcalde. ¿O será que es la plata de Diosdado? ¿O será que es la plata de Odebrecht para financiar la campaña de Santos? ¿O qué será? De todas maneras, señor presidente, hoy mismo haremos entrega al fiscal general de la Nación con una denuncia para que se investigue esta importante evidencia que muestra que la izquierda no tiene ningún pedestal moral.
¿Y qué detalles dio la senadora Paloma Valencia sobre cómo le llegó el video ante la Corte Suprema de Justicia?
Casi ninguno. Es un secreto que sigue guardando la hoy candidata presidencial Paloma Valencia. Dentro de lo poco que dijo, explicó que ella no pagó por el video y que la persona que se lo entregó no fue quien grabó el video. De resto, se negó a dar detalles e incluso cayó en inconsistencias cuando insistieron en que diera más. Por ejemplo, sobre quién entregó el video, dijo al inicio que era alguien que conocía someramente. Pero al final de la declaración, dijo que publicó el video en un acto de confianza. Pues tú no tienes confianza en alguien que conoces someramente. Ni siquiera le quiso decir a la Corte Suprema la hora exacta en la que recibió el video, porque dijo que ahí se podía identificar a la persona. Y para justificar su silencio, sacó la carta de que era periodista y de que también era abogada.
Yo te creo lo de abogada, pero ¿de dónde periodista?
Porque es columnista, y entonces dijo que en esa condición estaba protegiendo a su fuente. Algo que la Corte igual le cuestionó. En este episodio, otro protagonista fue Abelardo de la Espriella.
No jodas.
Su hoy rival por el tiquete a la segunda vuelta. Después de la publicación del video en el Congreso, de la Espriella se fue a la Fiscalía y dijo que también había visto el video, pero que lo había hecho 6 meses antes. Y que quien se lo mostró le dijo que la plata venía del narcotraficante Daniel El Loco Barrera, que hoy está detenido en Estados Unidos. No le dijo a la Corte quién se lo mostró porque también dijo que era periodista.
¿Qué versiones hay entonces sobre cómo llegó el video a manos de la senadora Valencia?
Okay, judicialmente no hay una conclusión. La Corte no llegó a ninguna porque la senadora se negó a dar información. Pero, haciendo la reportería para esta historia, en el Centro Democrático, 2 fuentes nos dijeron que el video llegó al uribismo a través del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. Martínez nos negó que esa afirmación fuera cierta. E incluso dijo que esa versión de que el video salió de él es promovida por Petro. El hoy presidente en ese entonces le había atribuido el origen del video a un hackeo a Juan Carlos Montes, quien es el que reconoce que grabó a Petro y es el que aparece entregándole la plata. Martínez nos dijo que hay un dictamen forense de carácter informático en el que se concluye técnicamente, con carácter irrefutable, que el computador de Montes no fue jamás intervenido, menos por la autoridad de la investigación penal. Juan Carlos Montes, por su parte, le dijo a la Corte que el video salió de su computador irregularmente porque él no se lo entregó a nadie. Al momento en el que estamos grabando este huevo, la candidata Valencia no ha respondido a las preguntas que le mandamos a través de su campaña para entender si nos podía explicar entonces cómo recibió el video.
Ginés, luego de 3 años, la Corte Suprema de Justicia no encontró irregularidades en lo que Petro se veía haciendo en este video.
Así es, al final, después de recolectar todas las pruebas, lo que la Corte encontró es que Montes le estaba entregando a Petro 20 millones de pesos en billetes de baja denominación que fueron recolectados por el arquitecto Simón Vélez. El propósito de esa plata era financiar actividades políticas de Petro, particularmente su participación en la convención en la que el Polo se unía con Alternativa Democrática y su campaña al Congreso en 2006. La Corte también encontró que no había indicios de que la plata no hubiera sido reportada ante el Consejo Nacional Electoral.
Pero lo que sí encontró la Corte Suprema de Justicia fue que Valencia en ese debate mezcló la corrupción de Odebrecht con un video de Petro para sembrar dudas sin sustento. ¿por qué la senadora, hoy candidata presidencial, mezclaría los dos temas?
Nuevamente, en estos momentos no tenemos la respuesta formal de Valencia a las preguntas que le enviamos el martes de la semana pasada cuando estábamos cerrando la investigación. Sin embargo, en el debate hay muchos momentos en los que se habló del papel del uribismo en el escándalo de Odebrecht. Por ejemplo, se proyectó una foto de Uribe presidente con Marcelo Odebrecht, el presidente de esa compañía. Se recordó en el debate que el contrato de la Ruta del Sol, tramo 2, fue adjudicado en el gobierno de Uribe. Que Iván Duque, siendo senador, promovió que no caducaran el contrato, algo que le dejó la puerta abierta al Grupo Aval, que era el socio de Odebrecht, para seguir contratando en el sector público. Y que a la campaña de Oscar Iván Zuluaga había entrado 1,6 millones de dólares para pagar al estratega Duda Mendoza. Eso explica en parte por qué Paloma en su intervención hablaba del pedestal moral de la izquierda. Mucho del debate promovido por senadores opositores al gobierno Duque estaba enfocado en cuestionar al establecimiento encarnado en el uribismo, en ese gobierno de Duque, y en los banqueros que para entonces estaban financiando al uribismo. Ese mismo año, 2018, la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval, le donó 2.450 millones de pesos al Centro Democrático, o sea, uno de cada 10 pesos que el partido recibió ese año en donaciones de particulares.
La investigación completa ya está al aire en lasillavacia.com. Kinet, como siempre, muchas gracias por los datos, la investigación y por pasar por acá.
A ti por la invitación.
Faltan 20 días para la primera vuelta y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme produjo este episodio. Soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.